A los diseñadores nos gusta crear las cosas con las manos o con nuestro software favorito, pero a veces nos concentramos tanto en el qué hacer que perdemos de vista otros aspectos como la estrategia y el liderazgo que hacen parte integral de nuestro desarrollo profesional y personal. Es por eso que hoy en Design Talks hablamos con Gustavo Contreras. Él es Principal Designer en Booking.com y nos cuenta su trayectoria desde la vida en agencia, pasando por el emprendimiento hasta su rol actual en Leadership de Diseño dentro de la principal plataforma de reservas de hoteles en el mundo, donde trabaja con un equipo de más de 250 diseñadores. Charlamos sobre temas importantes como el uso de los datos, el liderazgo y la ética en la disciplina. Les anticipamos que se encontrarán con algunos términos técnicos, pero no se preocupen. Cuéntenos en nuestras redes sociales si quieren explicación de alguno de ellos en particular. Bienvenidos al episodio número 31 de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvacci y generalmente a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, no se olviden de suscribirse a la plataforma que prefieran y bienvenidos a todos nuestros oyentes habituales. El día de hoy estoy solo para esta introducción, pero solo para la introducción, porque tenemos una entrevista en la que participamos con Santiago, así que no se preocupen que ya viene Santiago durante la entrevista. Pero bueno, hagamos primero nuestros saludos como siempre. Nuestro saludo a Isabela en YouTube, que nos hizo un comentario sobre nuestro episodio número 10 de Diseño y Academia. Muchas gracias por tus comentarios y siempre intentamos tener a invitados de alta calidad. También a Dis.plus en Instagram, que entrevistará a nuestro invitado del episodio 25, Pablo Fernández, en ese episodio de Diseño y Gobierno, así que nos alegra muchísimo que les guste el contenido y además que felicitaciones para Pablo por una entrevista más. No se lo pierdan, mañana a revisar nuestro episodio y bueno, cuando salga el episodio de Dis.plus también. También a José Suárez, que nos habla que está impresionado de cómo producimos el podcast. Nosotros también estamos impresionados de que lo logremos y que tenga un mínimo de calidad. Así que muchas gracias por tus saludos. Le estaba hablando del episodio de Hernán, que entre otras cosas, de Hernán Braverman con diseño tridimensional, ha tenido un éxito rotundo y eso es gracias exclusivamente a Hernán y al contenido que nos dio en esa entrevista. No se la pierdan, recomendadísima. Bueno, sin más introducciones para no alargar este monólogo, el episodio de hoy es una entrevista con un invitado de una Big Tech. Es nuestro primer invitado de una Big Tech, de Booking.com. Sí, de la plataforma que hemos usado mil veces para planificar nuestras vacaciones. Así que hablamos con Gustavo Contreras, él es Principal Designer en Booking. Y bueno, sin más preámbulos, escuchemos la entrevista. Salió un poco larga, pero no se van a arrepentir porque cada minuto es de mucho valor y de mucho contenido. Así que no se lo pierdan y vamos con la entrevista. Bueno, y el día de hoy estamos con un invitado muy especial. Nos acompaña Gustavo Contreras. Él es, él ha hecho muchas cosas en la vida y ha tenido experiencia en diseño gráfico, en diseño de estrategia, en business, en mil cosas. Y ahora él es Principal Designer en Booking.com. Bienvenido, Gustavo. Un gusto tenerte acá.
Bienvenidísimo, Gustavo.
Gracias, Andrés. Hola, Santiago. Gracias por invitarme, de hecho, al podcast. Sí, te debo decir que un poquito intimidante la presentación.
No, pero es que lo que pasa así es que hay que reconocer los méritos de las personas, así que estamos muy felices de que estés con nosotros. Al contrario, estamos nosotros nerviosos.
Igualmente de lado acá, la verdad, muy contento de poder charlar con ustedes y de charlar con un grupo de gente que está trabajando en diría yo, dar más acceso al tópico y la voz del diseño en general al
público se intenta.
En español. Eso que hoy en día nos está faltando tanto.
Gracias, gracias. Eso estamos intentando. Bueno, Gustavo, si quieres empecemos de una con la pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados y es, ¿cuál es tu definición del diseño? ¿Qué es el diseño para ti?
Ok, esa debería ser una pregunta fácil de responder. Creo que es una de las preguntas que más he tenido conversaciones con personas, tanto diseñadores como no diseñadores. Para mí, personalmente, el diseño es el proceso a través del cual creamos valor. Independientemente de la rama de diseño en la cual trabajemos, es el proceso o el grupo de metodologías que nos ayudan a entender un determinado problema o una determinada oportunidad y explorar posibles soluciones o posibles ideas a través de las cuales damos valor al ser humano, idealmente, como resultado final. Para mí eso es más o menos lo que trato de encapsular cuando hablo de diseño, como te decía antes, sin importar la raíz o la rama del diseño de la que estemos hablando, bien sea diseño comunicacional, o bien sea branding, o bien sea diseño industrial, o diseño gráfico, UX dentro del contexto digital. Siempre es el proceso a través del cual indagamos y entendemos un problema para poder después idear en posibles soluciones y terminar haciendo un delivery de valor.
Súper, súper, muy, muy enfocado.
En agregar valor. Uh-huh. Sí, nosotros siempre hablamos de también el mejorar la vida de las personas, ¿no? Que es un poco, pues, de mejorar el mundo de alguna manera. Entonces es un poco, digamos, en línea, ¿no? Tú le das la connotación del valor, que de hecho es bien interesante.
Sí, te diría que de alguna manera otro también... En mi contexto personal laboral me ayuda a enfocar las conversaciones en intersecciones que hay con las distintas disciplinas con las que trabajo, ¿no? Cuando te sientas dentro de una mesa de trabajo y estás hablando con la gente que dirige o que está tratando de establecer la estrategia de producto de la empresa en la que estás trabajando, es muy diferente entrar a la conversación desde un punto de vista de soluciones o cómo como creativos podemos ayudarte a resolver esto, más bien entrar desde un punto de vista de, ok, cómo podemos generar más valor, bien sea directamente para los usuarios o directamente para el mundo en general o para la empresa, cómo puedo ayudarte o cómo puedo a través del diseño colaborar con distintas disciplinas para lograr ciertos objetivos.
Súper. Bueno, Gustavo, y digamos que para entender qué te llevó a toda esta definición de diseño para ti, cuéntanos tu historia, así resumidamente, digamos.
Está bien. Voy a intentar hacerlo rápido, pero si te voy a contar de dónde vengo y por qué terminé trabajando diseño, tengo que ir muy atrás a mis viejos realmente. Ambos, mi padre y mi madre, son arquitectos. Así que desde muy pequeño siempre estuve muy en contacto con lo que era el diseño, desde un punto de vista arquitectónico por lo menos. Uh-huh. Y creo que les rompí el corazón en algún momento porque esperaban que yo fuese arquitecto también. Así que desde muy chico empecé tanto a colaborar, al principio a jugar con mis padres alrededor de lo que ellos hacían, después a colaborar con ellos, empecé hasta a asistirlos dentro de las oficinas de cada uno, que era diferente porque era un tema que me apasionaba muchísimo. Y estando en la escuela todavía, estando en bachillerato, un amigo mayor que estaba trabajando, estudiando diseño gráfico, estaba montando el clásico primer estudio que todos montamos en algún momento cuando estamos estudiando diseño.
La idea,
es como,
¿no?
Nuestra primera...
Es la idea.
Claro,
es como... Sí, sí, ahora hagamos un estudio de diseño y vea, ese es el futuro. Sí,
es como la primera bofetada que te da la vida en entender después de un tiempo... Que eso no era un estudio, estabas arrancando como freelance y está muy bien, y empezaste con un montón de cosas, por lo menos en mi caso. Pero sí le puse muchísimas ganas, muchísimo tiempo, en algún momento creo que hasta era contraproductivo para mi educación secundaria, porque empecé a trabajar como diseñador, entre comillas, o empecé a trabajar dentro del mundo del diseño a los 15 años, 16 años. Hacíamos... websites para una cadena de supermercados y manejamos el newsletter y después terminamos haciendo la identidad de unas discotecas. Entonces teníamos que rediseñar no solo la identidad gráfica, sino después dentro de la discoteca la gráfica del espacio de estos lugares. Yo me sorprendo igual hoy en día como alguien me podría dar el beneficio de la duda para hacer eso con 16 años, pero bueno, tuve la oportunidad gracias a buenos amigos y gente que estuvo abierta a empezar a trabajar en eso. Después, naturalmente, terminé secundaria y empecé a estudiar diseño. Estudié diseño gráfico en Venezuela e ilustración también en paralelo. Me dediqué un tiempo a trabajar dentro de Venezuela para una agencia. También trabajé por mi cuenta. Di clases de diseño dentro de la escuela en la que estudié ilustración. Luego de un tiempo, un día decidí que quería conocer un poco más alrededor de qué había en Latinoamérica. Me monté una mochila en la espalda y me fui desde Ecuador hasta Argentina y me quedé en Argentina. Y ahí arrancó como el segundo capítulo de mi vida en el diseño, que fue todo dentro de Argentina. En Argentina trabajé en una pequeña consultora de branding muy interesante. Fue una experiencia muy, muy rara porque me acuerdo que en la entrevista de trabajo yo tenía como 3 ofertas andando y esta era la peor paga, donde literalmente no me alcanzaba para pagar el alquiler compartido con un amigo, pero me interesaba tanto el lugar, me interesaba tanto cómo hacían las cosas, que dije, bueno, le voy a dar una oportunidad y vamos a ver cómo funciona. Y la verdad agradezco muchísimo a la gente que conocí dentro de Argentina y que me ayudó a crecer. Ahí, en ese estudio estuve 4 años más o menos, un poquito más.
Ya un buen tiempo.
Y empecé desde trabajando como diseñador a terminar armando equipo, contratando gente, creciendo la gente que estaba conmigo adentro. Diría que fue como mucha responsabilidad y mucha confianza que también me dieron los dueños del estudio. Y luego de eso terminé armando mi propio estudio dentro de Argentina con quien era mi jefe antes, uno de los socios de esa otra empresa. Una experiencia también bastante interesante, cambia completamente cómo empiezas a ver las cosas. Hay otras personas que dependen de ti para cobrar una mensualidad, tienes empleados, ya no solo eres, digamos, el que está haciendo de manager, sino tienes la responsabilidad de tener los proyectos para poder sostener la estructura que estés armando.
Me imagino que te fue mucho mejor en esta experiencia, no como esa de los 15 años.
Claro, era completamente otra historia, ya había aprendido un par de cosas diferentes en la vida, pero sí, me fue bastante mejor ahí. Fue muy interesante también ver cómo trascender la relación que tenía con mi socio, porque literalmente fue mi jefe por un montón de tiempo, una persona que me doblaba la edad, básicamente, una persona con trayectoria y conocida dentro de Argentina. Para mí tuvo un montón de cuestiones internas que tuve que aprender a trabajar yo, sobre inseguridades, sobre entender cuál era realmente mi rol, sobre entender realmente que no solo era una oportunidad que me estaban dando, sino que yo también estaba aportando un montón acá. Claro. Creo que es algo que no, en la industria en general no nos tomamos demasiado el tiempo para detenernos y reflexionar en qué estamos haciendo, qué es lo que estamos aportando, cómo lo estamos haciendo.
Claro.
Por eso muchísimas veces escuchamos de muchos colegas las injusticias con respecto a lo subpagado que es el rubro, etc. Trabajé dentro de ese estudio, o mantuve mi estudio por un par de años. Luego de eso me separé de mi socio porque queríamos ambos ir a dos lugares muy distintos, en los cuales yo quería escalar mucho más. Mi socio tenía un modelo de negocio bastante claro, armado de antes, una estructura más pequeña, sólida, que económicamente es muy rentable, pero que es muy difícil de crecer en escala, ¿no? Llega un momento en que físicamente no podés sostener más proyectos.
Claro.
Y ahí trabajé un tiempo como consultor independiente. Fue una etapa también muy linda de mi vida porque pude trabajar mucho más en sintonía con mis clientes. Mi realidad de infraestructura laboral me llevó también a tener que replantear cómo operaba con mis clientes. Y mi formato siempre había sido tratar de incorporar las compañías con las que estábamos trabajando, sin importar que fuese una startup o una compañía grande, a la gente con la que estábamos trabajando en los proyectos. Siempre encontramos mucho mejores resultados cuando logramos hacer que las personas se sintieran sentido de pertenencia en lo que estaban trabajando, porque a fin de cuentas, cuando vos trabajas tanto en una agencia, una consultora, terminás haciendo delivery de algo que otra persona tiene que apropiar, sobre todo si estás trabajando, digamos, en un proyecto de branding, por ejemplo. Estás trayendo de un factor externo algo que representa directamente la identidad de todas esas personas que están trabajando ahí.
Y cuando estás, cuando estás de consultor, también la función es muy de desarrollo de confianza, ¿no? De motivación, de gestión, uh-huh. de como esa actitud que tiene que tener la gente.
Te diría que una de las herramientas más importantes como diseñador para cualquiera de nosotros en el rubro es la capacidad de generar no solo confianza, sino relaciones, uh-huh. y de crear puentes con distintas personas dentro de las organizaciones. Independientemente de que trabajes como consultor o trabajes adentro de la organización, sobre todo en organizaciones un poco más grandes, la capacidad de establecer relaciones y de entender que vos no sos el dueño del proyecto ni tenés la capacidad de influenciar todo como individuo, sino más bien tenés la capacidad de potenciar a otros alrededor tuyo para que los proyectos salgan adelante. Es vital. Y fue una de las cosas que trabajar solo por cierto periodo me llevó a reforzar mucho más, porque al no tener equipo, inmediatamente lo que le pedí a mis clientes fue: me vas a dar parte de tu equipo si vamos a seguir trabajando juntos.
Claro.
Esto significa que voy a trabajar directamente con la gente de tu oficina, vamos a armar equipos internos y vamos a cambiar un poco la manera en la que trabajamos. Vamos a trabajar a través de, en vez de trabajar con el equipo de diseño, con el equipo de desarrollo, vamos a trabajar con gente de finanzas, gente de producto, gente de diseño, gente de desarrollo. Y vamos juntos o en conjunto a entender cuáles son los problemas que vos quieres atacar como empresa o como organización. Y de ahí vamos a idear posibles soluciones, porque la realidad es que los diseñadores y los desarrolladores dentro de tus equipos, si bien tienen una influencia muy directa en la ejecución, son facilitadores de la experiencia, no tienen todo el conocimiento, no tienen todo el expertise que se necesita para entender realmente cuál es el proceso que está sucediendo.
De acuerdo.
Más aún, vamos a involucrar usuarios de tu producto o usuarios de tu servicio para poder realmente entender cuáles son sus necesidades y no generar suposiciones de lo que vamos a hacer.
Gustavo, una pregunta. Digamos, este es una visión Bien. Muy contemporánea del diseño, ¿cierto? Te quiero preguntar un poco, ¿tú cómo llegaste a esta metodología, a estas conclusiones, a este, digamos, esta forma de trabajo? ¿Fue un poco académico o fue tu propio, digamos, proceso?
No fue académico formalmente, porque hay una cuestión interesantísima para mí, que es qué es lo que consideramos académico o no. Es únicamente lo que sucede dentro del marco o el rigor formal de la universidad o de la institución, o también es todo lo que empezamos a consumir nosotros gracias a la inmensa conectividad que existe hoy en día, ¿no? Fue un proceso orgánico, no fue que Gustavo se despertó un día y voy a empezar a hacer esto. Obviamente venía
iluminado
mucho lo que sí, claro, en definitiva no. Venía hablando con mucha otra gente o venía leyendo sobre mucha otra gente de lo que estaban haciendo. Sí te voy a confesar que me pareció muy interesante cuando explotó como el boom de vamos a incorporar design thinking dentro de las organizaciones, porque una parte de mí, y esto era una discusión que tuve, me acuerdo, con el director de diseño de Mercado Libre, lo charlábamos los dos como jovialmente, decíamos: esto no es algo no es nada nuevo, ¿no? Si vamos a las bases de método científico, entender primero el problema a través de observación, realmente tratar de comprender los escenarios y los casos de uso antes de saltar a proponer opciones, y después diverger para entender posibles soluciones en vez de ir a la primera, no era algo
revolucionario, sí,
claro,
que no existiera.
Sin embargo,
nunca antes visto.
Sin embargo, yo creo que sí es necesario que ciertos actores en la industria formalicen aún más y comuniquen desde un punto de vista casi como si fuese una novedad todos estos procesos, pero aún hoy en día estamos hablando de el diamante doble, o estamos hablando del proceso base de design thinking en steps bien sean 4, 7, 5, en realidad hoy en día creo que distintas consultoras te van a decir, no, 4 no funcionaban, ahora tenemos 7 que tampoco funcionan, pero ahora 9 son los que se van. Realmente es todo como lo más básico del proceso de tener que entender cuál problema estamos resolviendo, porque un buen problema es el que nos va a llevar a posibles buenas soluciones. Después tenemos que diverger en posibilidades, porque si no, nunca vamos a tener, digamos, un variopinto de opciones contra cuales contrastar o comparar. Y si nunca damos o ponemos enfrente a nuestros usuarios, a las personas que van a interactuar con nuestros productos, estas ideas, en realidad estamos yendo ciegos al mercado a intentar de introducir algo. Así que, para volver a tu pregunta inicial, si esto fue algo que vino de la academia directamente, no. Te diría que fue una construcción orgánica que fue pasando con el tiempo. Creo que parte de lo que me ayudó muchísimo era la diversidad de proyectos y de tipos de clientes con los que trabajaba, sobre todo en el estudio en Argentina, antes de armar mi propio estudio. Teníamos muchos clientes que iban desde hacer el espacio físico dentro de las oficinas de Mercedes-Benz a generar la identidad de una heladería local, o trabajar en un proyecto de identidad para una empresa como Coca-Cola, o hacer un proyecto de identidad de un barrio dentro de Argentina en el cual te tenés que involucrar con la gente, tenés que hablar con las personas. Siempre fue un proceso muy humano, siempre fue un proceso mucho de hablar antes de, y de entender antes de ir directamente a solucionar. Obviamente también había una parte de la empresa, una gran parte de la empresa, en la cual ejecutábamos constantemente y hacíamos output de diseño que entraba, se hacía un brief, se conversaba y salía. Pero la parte que siempre más me llenó estaba mucho más relacionada a cómo generábamos o cómo establecíamos relaciones con las personas y cómo a través de eso hacíamos proyectos de identidad. Por ejemplo, uno de los proyectos más interesantes y te diría hasta ricos desde un punto de vista de calidad humana fue haciendo la identidad gráfica de un evento de charlas TED que se llama TEDx Río de la Plata, que es el TEDx más grande del mundo.
Sí,
chévere.
Que está ahí en Argentina.
He visto varios TED Talks de ese del Río de la Plata.
Nosotros les manejamos la identidad gráfica a ellos siempre, y creo que mi ex socio se la sigue manejando. Él es parte del comité organizador de ese TEDx. Y en esta oportunidad era justamente la edición de educación, y lo que hicimos fue literalmente traer un montón de chicos que estaban en la escuela y pedirles a ellos que nos contaran qué era la educación para ellos a través de símbolos gráficos. Entonces hablamos un poco con ellos sobre qué representan los iconos o los símbolos pictográficos y cómo había evolucionado la comunicación a través de la pintura, por ejemplo. Y les dimos un set muy grande de iconos y les pedimos que tradujeran o trataran de crear mensajes de qué era la educación para ellos a través de esto. Y ese proceso nos llevó a no solo un contenido visual muy interesante y muy rico, sino unos mensajes muy interesantes. Cuando mensajes muy, muy potentes, donde tienes un chico de 12 años hablándote de la importancia de cuidar el planeta Tierra y de la conciencia, utilizando literalmente 3 pictogramas.
Claro.
Y creo que ese tipo de dinámicas me llevaron mucho a cuestionarme, cuando empecé a trabajar más directamente con la industria de tech, sobre todo, cómo podemos hacer este proceso más humano, no solo desde un punto de vista de entender a nuestros usuarios, que siempre es, de vuelta, fundamental, que es ABC, tenemos que poner eso primero, pero después cómo podemos traer esa misma humanidad al proceso de trabajo per se, a la gente con la que estamos trabajando. Uh-huh. Cómo podemos hacer para que el proceso sea a través de construir relaciones, de vuelta, cómo podemos hacer para que la gente que está haciendo la estrategia de producto no esté en contra o no tenga una lucha con el departamento, claro, que está tratando de frenar el proceso de diseño, sino más bien trabajemos juntos y entendamos juntos el problema y podamos ir adelante.
Súper, súper, súper. Bueno, y entonces aquí estábamos a mitad de la historia de tu carrera, ¿cierto? Estábamos en...
Te interrumpimos. En la
parte de... Habíamos quedado en... Estoy en Argentina todavía. Eventualmente mi esposa y yo, que ninguno de los dos somos argentinos, si bien le tenemos muchísimo cariño al país como tal, quisimos ver a dónde nos podíamos ir, empezamos a entrar en contacto con algunas empresas y apareció Booking.com, que como empresa era una oportunidad muy interesante por la escala o el tamaño de la compañía, no solo la escala de la empresa como tal, sino también la escala del producto. Claro. Estamos hablando de millones de personas al día que entran en contacto con Booking.com. Y para mí personalmente era un reto también porque siempre trabajé en un ecosistema de o agencias o consultoras o como consultor independiente. Y si bien mantenía una relación muy cercana con mis clientes, nunca tenía el journey completo o el proceso entero de tener que ejecutar todo dentro de la empresa. El proceso de consultor en algún momento se acaba o la responsabilidad que tienes como consultor se acaba y hay un equipo, un grupo de gente que tiene que llevar a cabo la implementación.
De acuerdo.
Claro.
Y para mí eso era un cambio, un step que tenía que tener dentro de mi carrera para poder tomar decisiones en un futuro de hacia dónde quiero ir y cómo quiero enfocarme. Si quiero seguir trabajando dentro de organizaciones o si quiero seguir trabajando con organizaciones a su lado, pero no necesariamente adentro de ellas. Esto fue hace casi 3 años, nos vinimos para acá y eso es un resumen no tan corto como te diste, pero
un resumen rico de experiencias, que es lo que nos interesa también contarle a toda nuestra audiencia. De hecho, de este último punto que tú estabas hablando es clave. Creo que muchas veces quien trabaja en agencia o quien trabaja en empresa se encuentra con esta dicotomía, ¿no? En un punto puedes tener muchas experiencias diferentes con diferentes tipos de clientes, con en diferentes industries y, o sea, como que mucha riqueza, pero del otro lado tú puedes llegar solo a un pedacito de los procesos, a propuestas que son muchas veces marginales, ¿no? Algunas veces se pueden hacer proyectos grandes, importantes, pero muchas veces no logras ver el impacto o el desarrollo o el, digamos, la ejecución de los proyectos, en contraposición a la empresa que te permite de ver, ¿no?, los proyectos nacer, crecer, y que tú mismo eres el que te encuentras, ¿no?, a tener darle, que llevarlos hacia
adelante. Darle el seguimiento, ¿no? Darle el seguimiento necesario, porque muchas veces el diseñador asiste el proyecto en varias etapas también, ¿no? Entonces, si dejas algo puesto y te vas, pues también de pronto sufre algunos reveses que no se piensan.
Sí, y no únicamente desde el punto de vista del diseño per se o de la ejecución en proyectos, sino estar dentro de una empresa trae ciertas otras experiencias que tienen mucho más que ver con la cultura organizacional de la empresa, con los roles a través o que cortan longitudinalmente a través de las distintas áreas de la empresa, con las complejidades de manejar realmente un planning de presupuesto, con las complejidades de tener que reportar públicamente, que como agencia tenés, obviamente, depende de la escala de tu agencia, las vivirás internamente, pero desde un punto de vista de evolución de producto no las tienes.
Claro.
Tenés challenges que tienen mucho más que ver también en cómo podemos influenciar o cómo podemos ayudar a distintas personas dentro de la empresa a que ellos puedan hacer ese deliverable que vos quieres tener o que crees que va a ser lo mejor para tus usuarios, en vez de hacer tú ese deliverable. Desde un punto de vista de agencia o de consultora, muchas veces tienes la capacidad de entregar ese deliverable dentro de una empresa, si bien dependiendo del área en la que trabajes, puedes hacerlo. Muchas veces, a medida que vas creciendo dentro de la empresa, tu rol se empieza a transformar a cómo puedo hacer que otros o cómo puedo ayudar a otros a generar este tipo de resultados.
Claro. Claro. Bueno, nos contarás un poco más en profundidad de esta parte en la siguiente parte de la entrevista. Para cerrar, quería hacerte una pregunta. Dado que tú has tenido toda esta experiencia con múltiples clientes, contextos, países, etcétera, ¿cómo ves tú la diferencia? ¿Qué comentarios nos puedes dar, insights, de la diferencia entre trabajar en el B2B, en el B2C, en el business to business o business to customer?
Mira, para mí una de las diferencias fundamentales, todo esto depende muchísimo igual del tipo de producto en el que estés trabajando, pero yo soy te diría, muy, no favoritista, pero me siento muy atraído al lado de B2B, porque normalmente tienes un usuario que tiene un impacto directo de tu producto en su vida diaria, en su ejecución laboral. Cuando la contraparte, desde un punto de vista de producto o de customer, el customer siempre tiene la opción directa de cambiar, o casi siempre, de tener una alternativa distinta a lo que hace. Te lo puedo poner directamente en el contexto de Booking, por ejemplo. Sí, lo peor que puede pasar si nosotros tenemos una falla, digamos, en una de las partes más importantes desde un punto de vista, más sensible desde un punto de vista de negocio, el booking process o el checkout process de la website o del app, digamos que se cae. Son millones para la empresa, obviamente, es un problema gigante. Para el usuario, para el customer, puedo ir a cualquier otra OTA, puedo ir a cualquier otra website y buquear otro lugar.
Okay.
Cuando vos tenés un impacto o una influencia de esa magnitud desde el punto de vista de B2C, estás literalmente preveniendo o interrumpiendo el flujo de una persona que está tratando de hacer su trabajo.
Sí.
Estás interrumpiendo el flujo de una persona que directamente trabaja contigo desde un punto de vista diario, desde un punto de vista casi diario, que pasa también mucho desde el punto de vista de B2C. No tenés una interacción tan constante o tan directa. De vuelta, esto es como un ejemplo muy relacionado a Booking como tal. Otra cosa que me gusta mucho desde el punto de vista de B2B es la posibilidad de entender o de sentarte directamente con tus usuarios de una manera más enfocada a lo que están tratando de lograr. Cuando en B2C, si bien de vuelta podés... no solo podés, tenés que entrevistar y conocer y entender todos los perfiles de usuario que puedas. Muchas veces trabajamos con el mundo y estamos desarrollando productos que tienen que tener escala global, al menos que estés desarrollando un producto muy niche que encaja solo en un segmento del mercado. Dentro de ese punto de vista, en ambos, creo que te diría que el proceso como tal es muy parecido, o desde mi approach a diseño es muy parecido. Pero tienes esas pequeñas sutilezas en las cuales cambia radicalmente tu approach a la experimentación.
Súper.
O sea que... Un ejemplo también es...
Perdón, sí. Qué pena interrumpirte. O sea que en el B2B dirías tú que hay más tiempo de reacción, más tiempo de replanteamiento, digamos.
No necesariamente más tiempo, pero los cambios que haces tienen que ser... Tienes que ser mucho más consciente del tipo de impacto que estás teniendo, sobre todo desde un punto de vista de experimentación y de cambio. Si estás iterando sobre un producto que está vivo y que está... Claro, imagínate que estás... o hablemos casi desde un productivity tool sin necesariamente ser B2B. Imagínate que estés utilizando Google Slides o Spreadsheets o cualquier tool de trabajo y estemos corriendo un experimento y cambiemos la navegación del site. Para ti como usuario, si es una tool que utilizas constantemente y estás tratando de realizar tu trabajo, el impacto es muy, muy, no necesariamente negativo, pero puede ser muy alto.
Claro.
Cuando vos estás tratando de entrar en un site a comprar, digamos, entras a un site como Amazon y vas a comprarte un iPhone, probablemente desde la última vez que entraste ahí a la vez que entraste ahora, han cambiado cientos de cosas. No te das cuenta. O te das cuenta muy poco de esas cosas que han cambiado. O que están constantemente cambiando. Porque tu tipo de interacción con este producto es mucho más esporádica.
Claro, sí, sí, claro. Sí.
Y además, tampoco el tipo de... No solo el timing, sino el tipo de interacción que tienes con el producto requiere un attention span o una capacidad de centrarte en lo que estás haciendo mucho más vaga. Es una tarea genérica que estás haciendo, general que estás haciendo, que la repitas a través de los distintos tipos de sitios a los que vas. Creo que en esa parte para mí hay...
Una gran diferencia.
Una diferencia muy importante desde el punto de vista de... Tienes que ser consciente de ello.
Okay.
Tienes que ser muy consciente de ello. Tienes que ser consciente del tipo de impacto que vas a tener en tus usuarios cuando estás introduciendo una nueva feature, un cambio, una nueva política, estás haciendo un cambio de contrato... Tiene una complejidad muy alta desde cómo tienes un impacto en la vida profesional de las personas. No solamente en el negocio per se, que eso es otra cosa importantísima, no solamente en la empresa con la que trabajas, sino en los empleados que trabajan para esa empresa.
Claro, hay un tema de responsabilidad totalmente. O sea, un nivel de responsabilidad completamente diversa, diferente. A veces el italiano sale. Bueno, Gustavo, te vamos a dejar descansar un segundo. Lastimosamente el tiempo a veces es un poco corto y no se puede contar todo lo que queremos. Entonces vamos a la pausa y cuando volvamos hablamos un poco más en detalle de cómo es todo el proceso dentro de Booking y cómo pueden ser estos challenges al interior de una organización como esta.
Perfecto, nos vemos ahora.
Bueno, Andrés, continuando con nuestro invitado de hoy, ¿qué tal si continuamos con este tema tan interesante que ya estaba introduciéndonos Gustavo?
Respecto a todo el tema de cómo funciona Booking, cuál es el approach que tiene la organización frente al diseño.
Ok, creo que voy a comenzar haciendo un disclaimer de esto es mi historia personal o mi visión personal dentro de Booking, pero les voy a contar un poquito.
No represento.
Bueno, honestamente creo que sería sí, irresponsable de decir no represento, porque dentro de alguna manera u otra sí, cierto es que no estoy acá con una con una camisa puesta que dice Booking y la empresa me está pidiendo que hable. Creo que nosotros somos parte, sobre todo si tienes la decisión o el poder de decisión de dónde trabajas, y etcétera, somos parte de estas organizaciones, ¿no? Y somos parte de cómo funcionan, somos parte de cómo operan, y si hay algo que no nos gusta de cómo ellas operan, etcétera, etcétera, somos responsables de, uno, o tratar de cambiarlo, o dos, no trabajar en esos lugares. Hace muy poco estuve en una conferencia que se llama Joint Futures en Helsinki, que estuvo muy buena, y uno de los grandes tópicos de la conferencia era sobre ética, básicamente, o ética relacionada a diseño, cómo nuestro trabajo como diseñadores tiene un impacto directo en la sociedad y no podemos escapar de ello, ¿no? No podemos sencillamente ponernos detrás y decir, no era lo que yo pensaba, o yo no quise hacer eso, literalmente lo hiciste y lo pusiste frente a un grupo de gente, etc. Y uno de los puntos que más me gustaba era el punto de, es fácil o puede ser muy fácil sentarse detrás de una organización y decir, no me gusta esto, o estoy en contra de estas políticas, o estoy en contra de esto, y quejarse, pero cobrar el cheque al final del mes, ¿no?
Claro.
Y de vuelta, insisto en el punto de no para todo el mundo es igual, y hay gente que tiene oportunidades muy complejas o situaciones muy complejas en las cuales se puede entender que no es fácil tomar la decisión de cambiar o de cambiar de lugar o de tratar de cambiarlo internamente, pero creo que en la gran mayoría que tenemos la suerte de no estar en esa situación, tenemos una responsabilidad importante. Por lo cual, perdón por diverger tanto, por lo cual me siento cómodo diciendo que hablo en parte en cómo funcionamos como empresa, pero obviamente no represento todas las formas de pensar dentro de Booking. Pero bueno, yendo a eso, creo que es importante entender un poco el contexto de la empresa como tal. Es una empresa de 17.000 más empleados, donde el equipo de diseño somos más de 230 y tantos diseñadores, distribuidos a través de 230 y tantos equipos en diferentes unidades de negocio, con diferentes roadmaps, con diferentes directores, con diferentes estrategias, lo cual genera una situación muy compleja, que es cómo podemos hacer para proveer una experiencia consistente o hacer delivery de un producto y una experiencia de producto y no hacer delivery de nuestra estructura organizacional o nuestro organigrama como empresa. Y eso me lleva a cuando entré a Booking. Una de las cosas que me di cuenta es que teníamos esfuerzos sucediendo para tener herramientas como un sistema de diseño, que no estaban del todo maduros. Teníamos un grupo de personas trabajando en ellos, pero era muy limitado a la parte de customer facing y era muy limitado a la parte de apps, por lo cual uno de los challenges que decidí tomar estando dentro de la empresa fue, ok, vamos a proveer un sistema de diseño a través del cual las distintas personas que están trabajando en productos, en mi caso B2B, porque fue el área de la empresa en la que decidí enfocarme, puedan trabajar en conjunto. Y eso me hizo lo primero que tenía que hacer, como les conté antes, era entender cuál era el problema, por qué estábamos diseñando, okay, cómo estábamos diseñando. Y una de las...
Perdón, Gustavo, ¿nos podrías contar rápidamente cómo funciona a nivel estructural, como para entender? O sea, la empresa está dividida en productos para el consumidor y productos para el business, para las empresas. ¿Trabajan en células independientes? Digamos, ¿cómo funciona?
Nosotros funcionamos en una estructura de equipos autónomos cross-funcionales, o sea, equipos multidisciplinarios que están enfocados en tópicos específicos. Estamos divididos en unidades de negocio, no en si eres para B2B o B2C. De hecho, tenemos equipos que trabajan tanto en la parte B2B como en la parte B2C al mismo tiempo. Tenemos equipos que trabajan solamente en productos para customer, tenemos equipos que trabajan solamente para partner. Estamos divididos realmente más en unidades de negocios relacionadas a los tópicos estratégicos de la empresa. Y después tenemos unas funciones horizontales que proveen un poco más la parte de infraestructura que tenemos que tener a través de todas las diferentes unidades de negocio. Pero en sí, creo que la manera más fácil de entenderlo es tenemos muchos equipos autónomos que trabajan desde un punto de vista multifuncional, multidisciplinario, y toman las decisiones que tienen que tomar ellos autónomamente. No hay una estructura... en la cual tenemos obviamente una empresa de este tamaño, tenemos jerarquías, hay indudablemente un C-level de la empresa, después áreas de directores, de VPs, después directores, después tenemos managers por áreas. Sin embargo, la manera en la que operamos no es del todo jerárquica, es bastante autónoma. Que es resultado, diría, de un crecimiento increíblemente acelerado. Es una empresa que creció muchísimo en un tiempo muy corto, y la manera en la cual puedes sostener este crecimiento, o pudo quien sostener este crecimiento, fue dando mucha autonomía a muchos equipos y creando estos equipos a medida que los íbamos necesitando. Eso nos funcionó muy bien para llegar a donde hemos llegado. Hoy en día creo que estamos, obviamente, repensando, rediseñando algunas partes de nuestra manera de operar. Hablo yo desde la parte de diseño, más sobre todo, de nuestra manera de operar, porque al tener tantos equipos autónomos que todos operan directamente sobre los mismos productos, es muy difícil mantener una experiencia consistente a través del proceso, y para eso generamos funciones centrales o proveemos herramientas como servicios de diseño o sistemas de diseño, sesiones de alineación a través de la organización, que nos permiten empezar a generar esos puntos de conexión a través de los diferentes grupos de trabajo en la empresa. Uno de los temas más, te diría, más conocidos de Booking fue uno de los líderes en A/B testing experimentation desde un punto de vista de producto, o como herramienta para crear nuestros productos y para evolucionar nuestros productos. Lo sigue siendo, es parte importante de nuestra cultura organizacional. Sin embargo, hoy en día estamos tratando de ampliar la visión de la empresa de cuáles son las herramientas que tenemos dentro de nuestro toolkit que nos permiten entender behavior o cómo reaccionan los usuarios a nuestros productos, más que tenemos una única metodología que nos permite ir hacia adelante. Y creo que vos mencionaste en algún momento, o charlamos antes de comenzar la entrevista, sobre Booking siendo conocida como una empresa data-driven. Y yo te diría que nosotros, desde un punto de vista de diseño, el approach que tratamos de tomar y que tratamos de distribuir a través de la empresa, es ser una empresa empathy-driven, data informed, que es la data es sumamente importante. Primero hay que entender cuáles son los distintos tipos de sources de data que podemos tener, porque data no es únicamente experimentación A/B y lo que me da el testing, el A/B testing desde el punto de vista de métricas. Data no son únicamente KPIs comerciales y financieros de la empresa. Data es igualmente válido user research que tenemos que hacer antes, market research que tenemos que hacer para entender dónde hay oportunidades, dónde hay gaps en el mercado, customer insights que nos pueden decir realmente dónde las personas están teniendo un struggle or not, porque si bien el A/B te da resultados muy, muy, a muy gran escala, muy rápido, es una herramienta que te permite entender qué está sucediendo, más no te permite entender por qué está sucediendo.
Claro.
Y ahí es donde la combinación entre A/B testing, claro, con user research, customer insights, y ampliar el toolkit de data de donde nos informamos para tomar decisiones es fundamental hoy en día para nosotros como empresa.
Súper. Y entonces tú entraste a Booking un poco también para ayudar en este proceso de transición hacia este concepto.
Cuando yo entro a Booking, nosotros venimos históricamente contratando personas que tienen un perfil más técnico, donde yo creo que fui uno de los pocos diseñadores que entró a la empresa sin coding experience. No tenía ningún tipo de experiencia real, además de hace mucho, mucho, mucho tiempo haber diseñado newsletter para supermercados, pero de tener experiencia real.
A los 15 años, sí, nos acordamos.
Ajá, de tener experiencia real en código. Y no porque no sea un área que me haya interesado, sino porque precisamente mi camino laboral nunca me llevó ahí. Y estaba mucho más orientado a toda la parte de research y de cómo entender insights para después guiar o liderar equipos que van a implementar. Entonces, históricamente hemos contratado mucho personas que tenían un skill set muy orientado a implementar. Y cuando me contrató la empresa, estábamos pasando por un proceso de cómo podemos empezar a expandir este skill set dentro de la empresa sin tener del todo claro todavía cuál es la definición de ese rol. Por ende, fue un proceso muy, muy interesante porque me permitió a mí también traer un poco mi manera de trabajo y tratar de experimentar dentro de Booking qué funcionaba, qué no funcionaba, cómo me puedo relacionar con el resto de los diseñadores que están trabajando alrededor mío, cómo podemos juntos entender cuáles son los siguientes pasos para empezar a cambiar poco a poco la manera en la que operamos desde los equipos. Cómo podemos traer otras herramientas, como te contaba antes, a nuestro toolkit, donde nos enfocamos mucho más en el tipo de qualitative research o research cualitativo para entender por qué los usuarios están haciendo algo, por qué nuestros partners necesitan esto o aquello, en vez de solamente entender a través de métricas y A/B cómo reaccionaban a las distintas hipótesis que poníamos enfrente de ellos. Es interesante porque se puede llegar a entender casi como una lucha entre una cultura y la otra, y realmente no lo es, y yo creo que no lo tiene que ser, porque A/B testing como metodología es una metodología muy, y como herramienta realmente, es una herramienta muy poderosa que nos enseña un montón de cosas. Sencillamente no es la única herramienta y no es la herramienta más útil en ciertos momentos del proceso. Cuando estamos en las etapas iniciales del proceso, donde estamos tratando de entender cuál es el problema realmente, A/B testing no nos ayuda a entender qué está pasando y por qué está pasando. Sentarnos y hablar con las personas nos ayuda mucho más a entender qué quieren, por qué lo quieren, cómo lo están haciendo. Y eso no significa que tiene que ser únicamente face to face o research enfocado a me voy a sentar con un grupo de usuarios directamente, como harías en un user testing que te puedes contar con 10 usuarios. Hay maneras de escalar estos procesos y para eso tenemos un departamento de research, de hecho, que nos soporta en el proceso de los distintos, las distintas metodologías que podemos implementar, donde podemos perfectamente hacer un survey, por ejemplo, o podemos traer diferentes grupos de usuarios para hacer sesiones de co-creación. pero es un poco cómo, cómo podemos empezar a navegar o cómo podíamos empezar a navegar el proceso de traer otras metodologías a la empresa y empezar a establecer relaciones que nos permitieran también entregarle o darle valor a otras personas en los objetivos que ellos estaban tratando de lograr.
Qué chévere, porque en realidad todo el tema de poder escoger cuál es la metodología más apropiada, que lo dará seguramente el contexto, pero también la experiencia y expertise del diseñador, creo que es una parte central, ¿no?, de esta nueva concepción que tenemos del diseño. Y como tú dices, de entender que no... que cada metodología tiene algunos puntos fuertes y algunos puntos débiles, y que hay que intentar encontrar el mejor compromise, ¿no? El balance, ¿no?, para poder a la final poder entregar el valor al final del día.
Y también la ventaja que da un servicio digital, ¿no?, del acceso a la data instantáneo prácticamente, ¿no?
Sí, yo te diría que como todo es poder encontrar el balance, y vos contaste o utilizaste ese término, el balance entre cierto tipo de información o los distintos inputs que tenemos de información y cómo podemos utilizar eso para entender mejor a nuestros usuarios o guiar mejor nuestro proceso de diseño. Porque a fin de cuentas, toda data nos va a ser útil si sabemos enfocar o sabemos leer en qué contexto está y cómo funciona. La data de por sí sola no hace nada. Creo que tener muchos números, tener muchos números no hace nada. De hecho, puede llegar a ser contraproducente.
Claro, que, confundir.
Que es uno de los tópicos también que es muy importante, es entender qué estamos viendo cuando estamos haciendo algo. Es muy fácil apegarse a una métrica que tiene impacto comercial y tratar muchas veces malinterpretar, no porque quieras hacer mal, es porque es muy tentador. Estoy corriendo un experimento, ese experimento está teniendo un impacto positivo económicamente en la empresa. Sin embargo, cuando vuelves y vas un poco atrás y lees la hipótesis de ese experimento y lees qué es lo que se está tratando de hacer realmente, esa métrica no traduce al problema que estás tratando de entender. Por ende, pudieras hasta estar generando un problema a mediano o largo plazo por tener una visión un poco más biased o viciada por un éxito comercial a corto plazo. Y creo que son ese tipo de cosas o ese tipo de ejercicios que a través del tiempo te van ayudando a entender que una métrica sola no va a resolver los problemas de tus usuarios. Una métrica te va a ayudar a entender cómo está teniendo impacto en ti. Más métricas o la combinación de varias métricas te va a entender a tener un conocimiento más rico de esa data. Sin embargo, todas esas métricas en conjunto no necesariamente te van a explicar el porqué y no necesariamente te van a ayudar a entender mucho antes el problema.
Claro, sí.
Totalmente.
Sí, sí.
¿Cómo podemos agregar diferentes instancias de colección de data en tu proceso de diseño? Creo que un buen ejemplo puede ser hacer estudios de mercado o hacer benchmarking o hacer entrevistas a usuarios cuando estás tratando de entender el problema como tal. Después, cuando estás divergiendo y estás explorando distintas posibilidades, puedes hacer user testing para entender cómo los usuarios reaccionan a tus distintas ideas, o puedes hacer concept testing para entender cómo reaccionan a las abstracciones de cada una de esas ideas. Después, cuando implementas una de esas ideas que decidiste desarrollar, A/B puede ser una herramienta muy útil, de hecho, para entender cómo todos esos distintos pasos a través de los cuales fuiste para poder llegar a una hipótesis, ahora se desenvuelve en el mundo real.
Totalmente, totalmente. Gustavo, nos estamos quedando sin tiempo. Así que, si quieres, tenemos a otro par de temas que quisiéramos de los que nos puedas hablar, que es un poco estos challenges, retos internos dentro de la empresa que tienes para poder implementar estas estrategias, que sería muy interesante. Y nada, y luego cerramos con los tres sí y los tres no.
Mira, para hacerlo como un poco más rápido, te diría que uno de los challenges más grandes para mí como persona y como profesional fue entender la diferencia de ritmo a la cual podía trabajar como consultor o dentro de una agencia versus cuando entro internamente dentro de la empresa. Hay un shock importante para mí como diseñador, porque yo estaba acostumbrado a trabajar en muchos proyectos de mucha intensidad al mismo tiempo. Al incorporarme dentro de una empresa, lo bueno es que la escala de empresa como Booking tenemos muchas cosas que resolver en general, por ende te puedes involucrar en muchas cosas, pero tenés como que arrancar otra vez de cero a empezar a generar tu entendimiento de cada una de las etapas y de las estructuras organizacionales que hay dentro de la empresa. Creo que lo que más me funcionó o lo que más me ha funcionado fue no enfocarme de vuelta en mí, sino en los objetivos de los demás. Algo que cambió por completo para mí la relación entre poder o no llevar a cabo un proyecto fue cuánto puedo asegurarme que si queremos hacer rollout de un design system, por ejemplo, que está alineado con objetivos que tenemos a través de la organización de producto, por ejemplo, y objetivos que tenemos desde el punto de vista de la organización de tech. ¿Cómo puedo alinearme y hacer team up con ellos o con ellas para poder asegurarme de que no es mi roadmap y mi proyecto, sino nos beneficia a todos y queda, y es claro
nuestro.
Claro, y es claro cuál es el beneficio. Y después el otro challenge y al mismo tiempo te diría una de las cosas que más disfruto porque está en mi ADN de como diseñador y mi forma de trabajar fue cómo trabajar con 250 diseñadores al mismo tiempo y generar consistencia, cómo poder relacionarte con diferentes personas sin necesariamente generar fricción en estoy trayendo algo externo o estoy trayendo una perspectiva distinta, por ende ahora vamos a cambiar tu forma de trabajar, y más bien convertirlo en qué problemas tienes, cómo los podemos resolver juntos, dónde podemos hacer concesiones y dónde no podemos hacer concesiones, cómo podemos hacer para que lo que estamos haciendo se sienta.
¿Qué problemas aparecen trabajando con 250 diseñadores al tiempo?
Todos.
Te diría que el más claro desde el punto de vista de delivery de producto es inconsistencias. Después podés tener perfectamente diseños que no necesariamente se anulan el uno al otro, pero no son necesariamente, no generan, no agregan encima del otro, un diseño encima del otro, o no agrega una estrategia encima de la otra, porque no siempre es únicamente lo que terminan entrando como delivery, sino cómo alineamos nuestros objetivos a nuestro roadmap y después llevamos a su producto y resulta que lo que tú estás haciendo anula lo que yo estoy haciendo de alguna manera u otra. Ciertas partes de estos van a seguir sucediendo, no hay manera de no manejarlo si quieres trabajar a gran escala y también ágilmente, o sea, tener relativamente flexibilidad y rapidez. Pero calidad de delivery y experiencia es uno de los challenges más grandes. Y después asegurarte de que el impacto de las decisiones que estás tomando llegan positivamente a las personas, porque de vuelta, muchos de estos problemas nos podemos sentar y podemos hablar y decir, hace falta generar una librería de patrones que definan cómo se hace esto, 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 esto. Perfecto, nos sentamos, hacemos research, lo entendemos, lo diseñamos, hacemos rollout. Y la realidad es que no involucraste absolutamente más nadie en el proceso, o tampoco podés diseñar con todo el mundo. Eso es uno de los challenges también más importantes. Vos no podés ni tú creer que lo vas a lograr hacer, ni pedirle al resto de la organización que funcione de esa manera, en la cual nadie va a tomar una decisión, sino que colectivamente todos vamos a diseñar. Entonces, tenés que empezar a generar este tipo de relaciones en las cuales das un montón y también esperas recibir, sobre todo en confianza al momento de tomar decisiones. Para mí, uno de los grandes challenges que tuve al principio fue cómo puedo construir un ambiente alrededor mío donde sentimos confianza entre nosotros y donde personas pueden seguir ciertas cosas que yo estoy tratando de de empujar, porque yo también estoy siguiendo ciertas cosas que esas personas están.
Claro, claro. Generar los puentes, ¿no? Ese es un tema bien importante dentro de poder generar todo este trabajo en grupo, la forma de trabajar mejor, ¿no?
Claro, así que... no solamente desde el punto de vista del diseño o con diseñadores. Creo que uno de los principios más importantes de todo esto es entender que como diseñador tú facilitas el proceso de diseño, pero no eres el único involucrado en el proceso de diseño, en lo más mínimo.
Y cuando aparece el rol de gestión de diseño, pues aparece mucho más como humanidad el diseño mismo, ¿no?
También dentro de este punto de vista entra toda la función de diseño organizacional en sí mismo, que mira mucho más a cuál es el desarrollo humano y profesional de las personas que están dentro de la organización, cuáles son los distintos sistemas que podemos poner en acción para hacer support no solamente profesional y humanamente a las personas que trabajan como diseñadores, sino a la organización como tal. Y es un área fascinante.
Claro. Aprovechar los skills, ¿no? Bueno, muchas cosas.
No solo aprovecharlos, sino a veces entender qué skills no tenemos o qué skills nos faltan, cómo podemos desarrollar uh-huh. esos skills en ciertas personas o cómo podemos traer talento de afuera para que disemine alguno de esos skills. Entender cuándo es necesario tener especialistas o cuándo es necesario, de hecho, crecer un poco más en ciertos aspectos a las personas que tienes al lado.
Gustavo, yo creo que te vamos a tener que invitar otra vez al podcast porque tenemos muchos temas que nos has abierto y que de hecho estamos tocando muy superficialmente y que creo que puede ser muy interesante, digamos, tocarlos en profundidad, desde lo que nos contabas de la ética hasta la leadership en design. O sea, creo que hay mucho. Genial, así sí. Que seguramente recibirás múltiples invitaciones a Design Talks.
Un gusto. Igual voy a intentar tal vez derivarte a otras personas también que pueden traer a la mesa de conversación puntos muy interesantes en estas distintas áreas.
Súper, muchas gracias. Bueno, entonces, para poder ir cerrando nuestro episodio de hoy, nuestra charla contigo, hablemos un poco de esta sección que conocen nuestros oyentes. Ya con nuestros invitados lo hacemos, es una regla, es una constante, que son los tres sí y los tres no, que son relacionados a tu quehacer como diseñador, ¿no? En este caso. Entonces, como el dark side y la luz. Entonces, si quieres, hablemos un poco primero de la parte negativa y así cerramos con notas de positividad el episodio.
Ok. Tal vez algunos de estos conceptos sean ambivalentes o a la función. Te los voy a repetir en el positivo y en el negativo. Pero una de las cosas que, en definitiva, puede llegar a generar muchísimo estrés y puede llegar a generar una sensación de ansiedad o de no control cuando trabajas horizontalmente a través de muchísimos proyectos, muchísimas personas, cuando trabajas también en áreas en las cuales en realidad lo que estás es tratando de influenciar a distintos diseñadores o a distintas áreas de la empresa para hacer, es la ambigüedad. Si no te sientes cómodo trabajando en un ambiente de mucha ambigüedad, te diría que las áreas de especialista son un poco más cómodas.
Claro, ok.
Otra de las cosas que no sé si necesariamente vendría a ser negativo como tal, pero que es complejo, tiene mucho que ver con la... poder apagar o poder frenar lo que estás haciendo, sobre todo cuando trabajas en tech y okay. en producto, porque estamos constantemente influenciados y bombardeados en nuestra vida diaria por productos tech y por tecnología. Yo me despierto en la mañana y utilizo mi celular, después voy al trabajo, utilizo mi computadora, mi celular, etc. Y siempre estoy constantemente en contacto con... tecnología y con nuevas soluciones que me llevan directamente a pensar en trabajo. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. Me estoy yendo de viaje.
La saturación.
Estoy justo ahorita planificando con mi esposa nuestro próximo viaje, pues nos vamos a viajar la semana que viene. indudablemente tengo que buquear hoteles, indudablemente tengo que hacer un montón de cosas que están relacionadas con lo que hago laboralmente.
¿Te sientes cuando, trabajando?
No puedo mentir en decirte que sí, claro, obviamente. Y no solo me siento trabajando, inmediatamente siento la responsabilidad tanto de si estoy buqueando algo dentro de Booking, de notificar si algo no sale bien, si estoy buqueando algo en otro lugar o si veo algo que me llama la atención en otro lugar, documentarlo para poder compartirlo luego con la gente dentro de la oficina, porque uno de los aspectos creo que más importantes de la colaboración y de lo que hablábamos antes es la capacidad que tengamos para comunicarnos y generar conexiones. Así que ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, que tiene mucho que ver con tech y lo toqué un poco muy por encima antes, es el punto de la ética. Es muy difícil entender las consecuencias éticas o la ética en nuestro trabajo dentro de tech en un ambiente en el cual, o en un entorno en el cual nuestro entendimiento formal de ética, nuestras leyes, nuestra manera de ver el mundo desde un punto de vista ético está completamente desactualizado a la realidad en la que vivimos. Completamente desactualizado, por lo cual hay un debate constante en el cual tienes que, en mi punto de vista, mantenerte encima de él, y eso requiere un gasto energético y emocional en el cual uno mismo se cuestiona no solo lo que uno hace, sino lo que hace la persona que trabaja y las otras empresas
alrededor. A diario.
Y después a dónde ir.
Totalmente.
Etcétera. Si no estás interesado en un debate de ética y en entender las consecuencias de lo que haces, no trabajes como diseñador, te diría, en general, no solo en tech, porque somos responsables de, directos responsables de cómo la gente experimenta el mundo.
Claro, y si no lo estás haciendo, si no lo estás pensando como diseñador, empieza a pensarlo, claro, porque peor aún. Hace parte 100% de nuestro core.
No existe el contexto de lo que hice tuvo una consecuencia, pero yo no soy responsable de esa consecuencia porque yo no lo hice para que hiciera eso. Eso no existe.
De acuerdo.
Vos sos automáticamente responsable de lo que sucede con lo que diseñas, en general.
Total. Y hay un tema que es las consecuencias del diseño no pueden ser completamente predecibles. ¿Esta palabra es correcta? Bueno, hay teóricos que hablan, no hay un control 100% del objeto diseñado, y creo que este tema de también tener la responsabilidad por eso que puede ser no controlable hace parte de nuestra responsabilidad social y hace parte también de ese valor que muchos diseñadores, digamos, queremos y exigimos, digamos, de cierta manera al contexto que nos dé, ¿no? Un valor, una posición, una responsabilidad social que, digamos, también nosotros tenemos que asumir desde el otro lado.
No te voy a responder más porque nos quedamos hablando de ética.
No, deberíamos hacer un capítulo entero de ética porque es un tema muy, muy interesante.
Total. Bueno, pasemos a la parte positiva y así le damos un poco de esperanza a nuestros amigos diseñadores que nos escuchan.
Te diría que es un área en la cual podés ver directamente tu influencia, no solamente en hacer la vida o el trabajo de otras personas mejor, sobre todo hablando un poco de la parte B2B ahí. En mi caso personal, yo he tenido la suerte de poder trabajar en proyectos de visión a larga escala, tanto como consultor y ahora dentro de Booking, y poder darle a tanto una empresa o un grupo de personas una visión un poco más positiva de donde podemos ir, o más cierta desde el punto de vista de certainty, de poder, de sabemos hacia dónde vamos. Hay un North Star, es una de las sensaciones más enriquecedoras que he visto, porque genera un debate muy interesante que se plantea mucho más hacia dónde queremos ir y en el futuro que a dónde estamos hoy. Y eso me lleva al último punto, que tiene que ver la capacidad que vas a tener de influenciar el crecimiento de otras personas, no solo de vuelta a como usuarios, sino en su carrera profesional, totalmente. Y no solamente diseñadores, no solamente a través de mecanismos como tener una relación de mentor, sino literalmente poder sentarte con una persona de negocios o de producto y cambiar completamente su manera de entender lo que es diseño y cómo puede relacionarse muchísimo con lo que ellos hacen. y cómo puedes generar muchísimo más valor para ellos como profesionales y para ellos como personas también. Creo que esos tres puntos para mí son fundamentales.
Esa es genial, como la capacidad de abrir la mente de la persona con la que te estés relacionando y tal vez hacerle ver el mundo distinto es potentísimo, ¿no?
Sí, y te diría que como diseñadores estamos condicionados o deberíamos estar condicionados a tener automáticamente la humildad para hacer lo mismo contigo cuando estás hablando con alguien.
Claro.
Lo primero que tienes que hacer es tratar de entender cómo ellos ven el mundo y por qué lo ven así, y te vas a sorprender constantemente. Estamos aprendiendo todos los días, todo el tiempo, cada minuto, si queremos. Porque fundamentalmente nuestro trabajo es hacer preguntas.
Hacer las preguntas correctas. Y
seguir teniendo esa curiosidad infantil, ¿no?
Sí, que termina generando negocios muy fructíferos, que termina salvando vidas en otros lugares. Tal cual.
Total. Bueno, Gustavo, te agradecemos enormemente por todos los insights y experiencias que nos has dado en esta conversación. Ha sido muy, muy rica. Así que muchas gracias. Siempre eres bienvenido a Design Talks.
Muchísimas gracias a ustedes dos, Santiago y Andrés. Disculpen si me extendí mucho en algunas respuestas.
Para nada, tranquilo.
No, Gustavo, muchísimas gracias a ti.
De eso se trata.
Y bienvenidísimo siempre, ¿no? Creo que quedan ahí varias conversaciones pendientes y nos encantaría tenerte de nuevo por acá.
Charlaremos nuevamente entonces.
Bueno,
un abrazo para los dos.
Gracias, muchas gracias.
Igual, Gustavo.
Y un abrazo para todos nuestros oyentes. Esperamos que este episodio haya sido igual de interesante como lo fue para nosotros. Estén siempre sintonizados. Recuerden de compartir este episodio si les gustó con sus amigos diseñadores y no diseñadores. Y no se pierdan dentro de 15 días un nuevo episodio de Design Talks. Los jueves como siempre. Nos vemos. Chao.
Chao.
Una puerta escondida.